4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Gracias a Beatriz Pérez Otín y a todo el equipo de los búhos. Tenemos por delante la misión de ponerle las calles a este miércoles 12 de abril. Lo hacemos en directo y lo hacemos acompañando a tanta y tanta gente que cada uno en su circunstancia pues está aportando para que esto no decaiga ni un solo minuto. Ya sabes que en este programa de radio le hacemos la cobra a la política, siempre nos fijamos en historias humanas, en historias positivas que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón y que hay que esforzarse y a veces pues nos encontramos en la prensa historias que pasan desapercibidas porque nadie le da un poco de cancha y yo creo que es importante. Mira, hoy por ejemplo, la primera calle positiva que quiero montar, la quiero montar haciéndote una pregunta. Yo no sé si un líder, nace o se hace. Más que nada porque yo creo que es algo sobre lo que tengo mis propias dudas. Y más después de escuchar a Arturo. Arturo es un chaval, un niño de 5 años, que hace unos días, en un partido de entrenamiento, arengaba de esta manera a sus compañeros.
Nosotros vamos a tope, la pasamos a un compañero, después al otro,
te veo que
y ese, marca. Mira, le pasas y punto. O sea, da igual el que marque, si marca, perfecto, lo celebramos, pero si no marca, ¡vamos!
Menuda fuerza y qué conciencia de equipo, de solidaridad, de compañerismo y todo para ser tan pequeño. Les dice claramente, da igual el que marque, da igual si marca perfecto, pero si no marca da lo mismo, no pasa nada. Bueno, pues el vídeo es verdad que se ha hecho viral después de que su entrenador, Pedro Cholo García, lo subiera a sus redes. Es que el técnico del club Fútbol, Sueños y Experiencias explicaba así lo sucedido.
Y este día yo les dije, hoy no voy a decir nada, ninguna estrategia de partido. Tenéis que ser vosotros mismos los que habléis y a ver qué es lo que decís para colocar a los compañeros y demás. Yo me puse a grabar el vídeo para el que decían y luego aprender para el siguiente entrenamiento. Y Arturo me sorprendió con esto, que fue en directo puro y duro.
Bueno, no me extraña que alucinara porque es admirable ver, escuchar en nuestro caso cómo anima a sus amigos a jugar en el equipo. Y es que Arturo tomó la palabra por un motivo y es que ese día él se había ganado el brazalete de capitán. Y Cholo nos contaba en COPE que la recompensa fue, bueno, pues formar parte de su estrategia para conseguir educarlos en los valores del deporte.
Llevo todos los días dos brazaletes. Entonces, este brazalete se consigue si se portan bien, si tienen algún gesto deportivo, si tienen algún detalle que realce los valores del deporte. En este caso, Arturo, empezamos el entrenamiento con un pilla-pilla, pero el que liga lleva un peto en la mano y cuando toca al compañero le cambia el peto. Y el que tiene el peto liga. Ese peto se cayó y nadie quería ligar. Y él directamente cogió el peto y dice, Cholo, ligo yo aunque no me toque. En ese momento pues se gana el brazalete.
Bueno, esto es una muestra más de la importancia que tiene la educación. Es verdad que Arturo es un niño especial, es un chaval súper comunicativo, con dotes sin lugar a dudas para el liderazgo y que además está cargado de una gran inteligencia emocional. Sin embargo, la clave de su discurso está en lo que ha aprendido durante todos estos meses con Cholo.
Aquí en el Club Fede, desde pequeñitos intentamos inculcar los valores del fútbol. Cuando son niños tan pequeños, llegan en septiembre y prácticamente hacen todo individual. Cogen el balón, no ven ni línea, ni nada, ni compañeros. Entonces hacemos un trabajo muy duro, día a día, entrenamiento a entrenamiento, para intentar inculcarles que el fútbol es un deporte colectivo, que lo que dice Arturo, que da igual quién marque, marca el equipo, si falla, fallamos todos, no el portero, si marcamos, marcamos todos.
El entrenador, refiriéndose a las palabras de su propio alumno, de Arturo, es increíble. Hombre, está claro que el deporte es competir, pero desde niños hay que enseñarles que ganar no es lo único importante, también es clave el compañerismo y la solidaridad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esa es nuestra misión, decir que estamos aquí los ponedores de calles, poniéndole las calles a este miércoles. Fíjate, en esta primera hora vamos a contar con Jorge Alcalde. Hoy nos va a hablar sobre insectos, nos va a hablar de insectos, increíble. El biólogo británico Dave Holson resulta que ha publicado un libro en el que nos muestra, bueno, pues las consecuencias que puede haber en el mundo si siguen desapareciendo los insectos. Atención, porque Jorge Alcalde nos va a dar su opinión, y es una opinión científica sobre este tema, y además nos va a contar si estamos a tiempo de revertir la situación. A ver qué nos cuenta el bueno de Jorge en tan solo unos minutos aquí en el primer despertador de la radio. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Como es miércoles, va a estar por aquí Guillermo Díaz en la sección de cantantes latinos que han triunfado por el mundo. Nos va a acercar la figura del mexicano Cristian Nodal. Y por cierto, que acabamos prácticamente de acabar estas vacaciones de Semana Santa, y este miércoles vamos a hablar a los ponedores de las vacaciones, pero ya las de verano, que ya están en mente de muchos.
Mucha gente ya pendiente y organizándose, pues cómo va a descansar en julio, en agosto, o en septiembre, o en junio, cada uno como considere y como pueda. Lo importante también es conocer cómo viene el tiempo en el día de hoy, qué previsión es la que nos espera. Gracia Barra, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Pues mira, por fin van a bajar las temperaturas, va a haber menos calor en casi toda España, salvo en el Mediterráneo, donde se espera viento de poniente y, por tanto, pues las temperaturas van a ser más altas. Máximas en Alicante, donde se alcanzarán los 30 grados, 28 en Málaga o 27 en Tarragona. Mínimas, 0 grados en Burgos, 2 en León o 5 en Salamanca. Como te decía, en el norte se espera una importante bajada de temperaturas debido a un frente que dejará también precipitaciones en el Cantábrico. Lluvia, además, que podría ser en forma de nieve en cotas superiores a los 1.200 metros. Lo importante de todo esto, Pulpo, es que se suavizan las máximas, salvo en el Mediterráneo.
Muy bien, muchas gracias. Gracias. Son las 4 y 12, las 3 y 12 en Canarias. Hay ponedores que siguen enviando mensajes preguntando que qué es lo que hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Es un diploma en color donde aparece el nombre del ponedor en grande, el nombre del oyente, de la persona que ha participado en el programa. Y claro, tiene el logotipo de COPE, tiene nuestra bandera de España, y mucha gente a día de hoy se lo sigue preguntando. ¿Qué hay que hacer para conseguir el diploma? Es muy sencillo, llámame a este estudio. El teléfono es gratuito, es el 950-6006, y vamos a escuchar solamente algunos de los que ya tienen el suyo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Qué hacer despierto ahora a las 4:46?
Pues ahora mismo estoy trabajando, estamos de patrulla. Aquí, bueno, la temperatura ahora acompaña mucho al fin de temporada de esquí.
¡Buenos días, Pulpo!
Hola, ¿pero tú estás trabajando ahora en qué y en dónde?
Mira, yo soy estibador de aquí del puerto de Cádiz.
Al otro lado del teléfono y en directo, por supuesto, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Súbete un poquito a la radio para que escuche el programa 6 veces.
A ver ahora.
A ver, di panamericano.
Panamericano.
Ya cuando quieras bajas la radio y ya te pasamos antena. ¿A qué te dedicas,
Yo Manuel? Soy jubilado del Cuerpo Nacional de Policía.
¡Qué bueno! José, buenos días, hermano.
Buenos días. De camino hacia Madrid, bajando de Vitoria, Burgos hacia Madrid.
Dale un poquito a la bocina, dale un poquito.
Bajo desde Holanda y voy a Alcalá de Henares.
Madre mía, ¿y cuánto se tarda en hacer eso?
Pues yo llevo ya con hoy va a ser tercer día.
Madre mía.
Poniendo las calles.
Venga, llámame, quiero conocerte, quiero escucharte, quiero saber tu historia, quiero saber por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, qué haces mientras nos escuchas. El teléfono es gratuito, 950-6006, entra en directo y el diploma te llegará. Pues para reconocer tu labor como ponedor de calles. Si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores.
A por el miércoles, perdón.
Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos a miércoles, que nadie piense que es que estamos grabados y esto es un programa de lunes. Hoy te estamos preguntando sobre los insectos, si tienes también la impresión de que están desapareciendo.
Noches sin dormir. Llevo más de 2 días sin salir.
Carolina Marín.
¿Por qué no llamas? La vida es algo más que pelear. casi nunca se llega a un buen final. Parece que ya todo terminó. Parece que sin más dijiste adiós. No entiendo nada. Si ayer nos volvió locos la pasión. Si ayer gozamos juntos el amor. Te pierdo sin razón. Deseo que regreses para hablar. Deseo que volvamos a empezar. No te das cuenta que te lo estoy pidiendo, por favor. Yo la culpa de un error.
Recuerdo perfectamente la historia de esta canción, la historia de esta cantante. Esta canción se incluía en el que fue, creo recordar, el segundo disco, cuando se la daba por amortizado el y ya la compañía discográfica decimos, bueno, ¿y ahora qué canción tenemos que sacar de Mónica Naranjo? De este disco que está prácticamente muerto porque ya nos lo ha dado todo, ojo, ya había obtenido un montón de éxito. Y sacan esta canción como un relleno, como un, bueno, vamos a pasar el tiempo hasta que Mónica Naranjo nos dé otra canción y otro disco. Y se encuentran con que vuelve a conseguir un número uno, ya no solamente en España, sino que es un número uno, sobre todo en México. Lo que consiguió a finales de los 90 Mónica Naranjo fue impresionante. Y ahora nos ponemos a recordar esas canciones, pasados unos años, y nos damos cuenta que esta mujer es una de las grandes de los escenarios de nuestro país. Son las 4:18 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nos encanta saber y sentir que estás aquí con nosotros. En nuestro facebook.com/poniendolascalles arrancamos el programa hoy siendo 90.572 los seguidores. Si tú te apuntas, si tú le das a seguirnos, aquí me va a aparecer tu nombre. Yo te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Lo acaba de hacer Antonio Vacas. Pues así que, Antonio, te damos las gracias y bienvenido. Y más que nada, Bea, hoy es un tema sobre todo dedicado para ti, porque vamos a hablar de insectos. Tú no soportas los insectos, ¿eh?
Bueno, yo al único que tengo manía, y creo que no es un insecto, es un arácnido, que son las arañas.
Sí, pero es, bueno,
lo único, sí, está dentro del catálogo de bichos, ¿no? Pues esa, a la briga que no soporto. Hombre, agradable estar en una cocina con cucarachas tampoco es.
Qué horror, por favor.
Pero yo no las tengo esa manía que las suele tener la gente. Es decir, yo veo una cucaracha andando al lado de mis pies y, hombre, pues me quito sin más. Claro. Pero no me generan el saltito de las arañas. Uh-huh. Así que bueno, y oye, es muy incómodo estar ahí en verano con las avispas, las moscas y demás, comiendo sobre todo.
No, desde luego que sí. Pues fíjate, nos dan datos sobre que están desapareciendo los insectos, y los insectos de verdad que son muy importantes para la vida en general. Pero yo hoy quiero preguntarle a la audiencia, a los ponedores, si hay algún insecto que sientan que siempre están acompañándoles, que les persiguen los mosquitos, por ejemplo. Si eres de los que no les da una segunda oportunidad, es decir, que en cuanto tú ves un insecto, coges y te lo cargas.
¡Sas!
Hombre, claro, es que hay muchos ponedores que están dejando mensajes, ¿eh?
Sí, bueno, Conchi Calabuch dice, mira, Pulpo, yo tengo un problema con las moscas. Es que no las soporto, es algo que no aguanto. Tenemos también a Puri, que ella sí cree que están desapareciendo, que cree que es exacto ese estudio. Dice, yo tengo la impresión de que vamos a acabar con ellos. Abusamos mucho de los sprays, el campo se fumiga en exceso y las abejas no vienen a polinizar. Dice, yo antes tenía todos los días a dos en nómina. Todos los días me venían a un limonero que tengo precioso. Ahora está lleno de flor, porque es el momento de la floración. Dice, y algún día aparece una, pero es raro. Es decir, que ya no vienen como venían antes. Fran Martín dice, hombre, normal, si ya comemos de todo, grillos, hormigas, termitas, larvas, cucarachas, ¿cómo va a haber insectos si somos los mayores consumidores del planeta, si nos los estamos comiendo? Ya no están a salvo ni los coleópteros, nos dice. Bueno, que aproveche para aquellos que les guste. Salvador dice, oye, desapareciendo, decís ustedes. Pues nos llaman, a mí me encanta cuando la gente te llama de usted.
Sí, nos respetan muchísimo.
Me encanta el momento Don Pulpo. Tenemos mensajes con Don Pulpo. ¿Eh? O señor Octopus.
Sí. Ya te he dicho que en más de un hotel yo me he registrado y cuando llegas a la habitación pues está la televisión encendida y te ponen ahí pues el número de tu habitación y algún que otro dato más del hotel y te ponen bienvenido señor Pulpo.
Señor Dios, Pulpo.
Señor Pulpo, cuidado.
Está muy bien. Bueno, pues Salvador Olaso nos dice eso. Desapareciendo, dicen ustedes, vengan a mi parcela al sur de Valencia y tenemos las hordas de invasiones de toda clase de bichos inimaginables. Aquí se nos comen vivos. Es verdad que en el Levante hay mucho bicho. Y también en la zona de Huelva. O sea, es más que en la zona de Málaga y Granada y demás, al menos por mi experiencia, en la zona de Huelva y Cádiz. Es brutal.
Claro.
Es brutal la cantidad de moscas, mosquitos y demás.
Sí. Bueno, pues sobre eso estamos hablando hoy, en torno a los mosquitos, y enseguida vas a entender por qué te lanzamos esta pregunta hoy. Hombre, normalmente siempre que lanzamos una pregunta, que sabemos que masivamente acudís a responder a nuestro facebook.com/poniendolascalles, lo apoyamos en algo que vamos a contar en el programa, o que, oye, es de lo que hemos estado hablando pues hace unos días en el programa, y por eso hoy estamos hablando de insectos, y sobre todo porque hay algo que nos llama muchísimo la atención, y es que incluso el propio Jorge Alcalde, un divulgador, el más importante que hay en España, pues se ha hecho eco de lo que está sucediendo, porque estos días es verdad que se está hablando mucho sobre la publicación de un libro que ha causado estupor. Su autor es el biólogo británico Dave Hulson, y bueno, de repente nos encontramos que está proponiendo cómo sería el mundo si no existieran los insectos. Es de momento un libro de ciencia ficción, lo malo es que podría convertirse en una realidad porque estos animales están en verdadero peligro. Es verdad que se sabe que muchas especies de insectos, como las abejas, están desapareciendo a gran velocidad. Bueno, pues es un tema que preocupa a expertos de todo el mundo y por eso el que mejor nos puede ayudar aquí en la cadena COPE es nuestro divulgador de cabecera. Vamos a indagar un poquito más. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos bien. Fíjate que la pregunta que le hemos lanzado hoy a los oyentes, a nuestros ponedores, si realmente se sienten acosados por los insectos o si están notando que hay menos, si cuando ven un insecto acaban con él. Yo no sé si realmente, Jorge, están en peligro los insectos.
Bueno, eso dicen la inmensa mayoría de los informes. Los entomólogos, que son los expertos que estudian precisamente a los insectos, están detectando una disminución de la cantidad de insectos prácticamente en todas las especies conocidas. Y esto es grave. Yo creo que fíjate que casi todos podemos detectarlo. Yo no sé si te ha pasado a ti, a mí desde luego sí, que cuando éramos pequeños o cuando éramos más jóvenes viajábamos en coche por cualquier lugar de España y encontrábamos que había muchísimos insectos que se pegaban en nuestro parabrisas del coche.
Sí, verdad.
Era casi imposible luego quitarlos. Y eso se va reduciendo, aunque sigue ocurriendo, cada vez parece que hay menos insectos que impactan contra nuestros coches o que entran en nuestras casas. Es casi percibible el descenso de estos animales. Y eso se ha detectado empíricamente. La ciencia sí está descubriendo que hay muchas especies, sobre todo las especies polinizadoras, las abejas, los abejorros, que siguen estando en un grave peligro incluso de desaparición. El problema es grave, es muy mensurable y muchos científicos le han puesto el foco.
Claro, es que esa reflexión que has hecho tú ahora mismo de encontrarse el parabrisas después de un viaje en coche, que ya no es como antes, y es verdad. Yo me acuerdo que era llegar a Madrid, y ahora, por ejemplo, lo hemos vivido en la vuelta de Semana Santa. Veníamos de Estepona y otras veces va el coche directamente al lavadero. Lo tenemos que lavar y en esta ocasión tampoco ha sido necesario en cuanto a los mosquitos que tendrían o a los insectos que tendrían que haberse empotrado en el coche en el parabrisas, pero no es así. Yo me pregunto el por qué.
Hay muchísimos motivos y realmente no se conoce cuál es el verdadero. Se conoce, por ejemplo, que hay enfermedades parasitarias que han afectado a las abejas melíferas, las que hacen la miel. Y son enfermedades como la varroa, una de ellas, que afecta masivamente a las colmenas y que mata hasta el 70, el 80% de la población de las colmenas. Pero hay casos y causas mucho más estructurales. Evidentemente, el aumento de las temperaturas puede ser una de ellas, pero sobre todo la ocupación de los espacios vegetales que estamos haciendo los seres humanos. Cada vez ocupamos más espacios vegetales, desbrozamos más el entorno de las ciudades, quitamos más las malas hierbas, eliminamos más cantidad de bosques, de matorral, y esos son los hábitats donde viven millones y millones de insectos. Les estamos quitando de alguna manera el espacio, la capacidad de alimentarse y condenándoles a vivir en pequeños reductos donde no pueden vivir grandes cantidades de población y por lo tanto tienen que ir desapareciendo.
Fíjate, Jorge, que Luis Manuel Madiedo nos ha dejado un mensaje ahora mismo en nuestro facebook.com/ poniendo las calles. Dice, hombre, esto sobre todo está ocurriendo en la selva. ¿Aquí en España, Jorge, estamos sufriendo este problema?
Sí, en España se nota, y se nota sobre todo en aquellos insectos más productores. Lo decíamos antes, por ejemplo, con las abejas. Ya hay algunos apicultores que están descubriendo que hay porcentajes altísimos de su población que han desaparecido, que cada vez cuesta más mantener una explotación apícola y que, por lo tanto, cada vez es más difícil obtener miel. Y lo más importante, cada vez es más complicado que se polinicen los campos. España puede que no sea el país donde más se ha afectado. En Estados Unidos, por ejemplo, el caso es dramático. Y en algunas zonas del norte de Asia y de África también. Pero España, sin duda, es un país víctima de este proceso continuado, parece que imparable, de desaparición de los insectos.
Entenderás, Jorge Alcalde, que a esta hora, a las 4:27, hora menos en Canarias, te haga la pregunta clave. ¿Qué pasaría si desapareciesen por completo?
Bueno, la tesis de ese libro que has comentado al principio y que es un libro efectivamente todavía de ficción, pero que no deja de tener un fundamento real, es que puede ser una catástrofe. Pensemos, por ejemplo, en los insectos que son polinizadores. El 70% de la alimentación mundial depende de la polinización de estos insectos, es decir, de que estos animalitos vayan de flor en flor polinizando y fructificando. Cereales, frutas, vegetales que consumimos todos los seres humanos nacen de ahí. ¿Se podría sustituir por la mano humana? Imposible, tendríamos que dedicar miles y miles de personas a polinizar a mano o de máquinas, a polinizar mecánicamente lo que ahora hacen de manera natural los insectos. Pero es que hay otros insectos, no necesariamente polinizadores, que sirven de alimento, de base de alimento, para roedores, para pequeños mamíferos, para aves, que descomponen los cadáveres de los animales que han fallecido y que, por lo tanto, son basura para el medio ambiente y que, al ser descompuestos por la labor de los insectos, pasan a formar parte del suelo y fertilizar el suelo. Fíjate, todo el ciclo de la vida, desde el nacimiento de las plantas a la muerte de los animales superiores, depende de alguna manera de que existan insectos. Si ellos desaparecen, la vida en la Tierra sería mucho más complicada.
Y Jorge, ¿no podemos hacer algo para evitarlo?
De momento, conocer el problema, que es en lo que está ahora la ciencia, intentando medirlo, saber hasta dónde llega, cuál es el impacto, y luego, obviamente, intentar mantener espacios donde estos insectos puedan vivir. Hay que tener en cuenta que todavía hay millones de insectos que no conocemos. Nosotros solemos tener una visión muy negativa de los insectos, como es lógico, nos molesta mucho encontrarnos con un mosquito que va a transmitir enfermedades, con una mosca, intentamos eliminarlos de nuestro entorno, Claro. Pero tengamos en cuenta que aparte de esos mosquitos y esas moscas y esos insectos desagradables, hay otros miles de millones de insectos que son necesarios, incluso que son bellos y que tienen que formar parte de la naturaleza. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya hay algunas políticas en algunas ciudades, ¿no?, de mantener espacios con vegetación silvestre alrededor de la ciudad para que puedan seguir viviendo estos animales. Por supuesto, luchar contra el aumento de las temperaturas y, por claro, supuesto, intentar recuperar algunos espacios vegetales silvestres que se han perdido por el impacto del ser humano. Pero no es fácil, no es fácil, y creo que nos enfrentamos a un problema que nos va a llevar muchos años, quizás generaciones, terminar de resolver.
Estoy de acuerdo. Pues Jorge, te doy las gracias. Gracias por, no sé, por contárnoslo también, por darnos muchas veces tanta luz a estas cosas que nos preguntamos aquí los ponedores de calles, pero yo te hago una reflexión, y es que importante es apreciar y respetar nuestro entorno y sobre todo la cantidad de cosas que aprendemos contigo, Jorge, te lo digo de corazón. Que tengas un feliz miércoles.
Pues feliz miércoles, que paséis un gran día y ya espero que podamos ver con otros ojos a estos animalitos que a veces tanto nos molestan, pero que sin duda son también fundamentales.
Genial. Te leemos en Squire y sobre todo te escuchamos en los diferentes programas en los que participas aquí en la cadena COPE. Son las 4:31, 3:31 en Canarias. Un abrazo bien fuerte a nuestros vigilantes de seguridad, a nuestros transportistas y a la gente que está pasando por un mal momento, por la salud. Buenos días, España. Nuestro saludo a Joaquín Carrillo Español, que nos manda un mensaje sobre los insectos. Dice, hombre, Pulpo, los más asquerosos y molestos son las moscas, que se posan igualmente en la porquería que en la mesa con comida. Y es que, ¿verdad? Tú has visto muchas veces el discurrir de una mosca,
claro,
que se ha posado en una defecación de un
eso
animal
es. Y luego
y ves
croqueta,
cómo se está apoyando directamente en la rosquilla que te estás comiendo con el café.
Así es, pero tal cual lo has contado.
¡Qué asco!
Y claro, luego dices, joder, pero es que, ¿por qué te dan asco? Pues ¿qué quieres que te diga?
¿De dónde viene esta mosca?
Porque
claro,
es que la mosca es bastante desagradable, porque con las patitas está soltando lo más grande ahí en mi comida. Pero bueno, es lo que hay. Alfredo Moment nos cuenta, con respecto a esto de los bichos, que él antes tenía que limpiar la pantalla de la moto cada vez que salía a hacer una ruta con ella, y que hoy en día pues apenas se estrella algún tipo de insecto en la misma, con lo cual quiere decir que sí es verdad que hay menos. Aida, sin embargo, no está de acuerdo. Dice, vamos a ver, los mosquitos que decís vosotros que desaparecen, esos no desaparecen. En mi servicio los criamos y es donde los exportamos al resto del mundo. Dice, vamos a ver, si en verano tenemos que enchufar el antimosquitos hasta de día y, por supuesto, de noche durante todo el año.
Qué barbaridad.
También Esperanza Arias dice, pues es verdad eso de que están desapareciendo, pero las abejas, porque las avispas no, anda que no hay, y mosquitos y moscas. ¿No dicen que los insectos son la comida del futuro? Ya no. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a subir el precio porque hay escasez? Y con la ley de protección animal, como para responder a la última pregunta.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Tremendo. Bueno, muchos mensajes lo de los ponedores. Tenemos a José María que dice, el único bicho al que le tengo asco es a las cucarachas. Dice, no dejo ni una viva, pulpo. Ya. El resto de insectos sí que los respeto.
Bueno, fíjate, estamos encontrándonos un montón de mensajes que los vamos leyendo poco a poco. Antes de las 6 de la mañana, a esa hora ya sabes que aparece por aquí Carlos Herrera. Un ratito antes aparece para recibir la del pulpo. Y nosotros también vamos recibiendo audiencia y vamos recibiendo minuto a minuto a gente nueva que se incorpora a este programa de radio. David Martín nos acaba de seguir por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. Gracias, David. A Juan Carlos Jara también. Gracias, Juan Carlos Jara. Y a Luismi González. A los tres os doy las gracias y la bienvenida. Ya sabes, ponedor que se sume, ponedor que mencionamos para darle personalmente la bienvenida y sobre todo las gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores. Hablaba antes, Bea, sobre las vacaciones de verano. No queda tanto ya, para ir preparándolas, Hay mucha gente que ya está pensando en coger las vacaciones de verano. Yo no sé si tú, ponedor, ¿cuántos son los días que te coges? Si te coges todo el mes, si solamente los festivos, si es que te llegas a coger vacaciones. Bueno, seguro que ya estás pensando en el destino que vas a elegir o ya, bueno, pues lo tienes elegido o te encuentras mirando bañadores, ropa veraniega para tenerlo todo listo. De repente es verdad que llega el mes de julio y parece que salimos todos en tromba. Y solamente algunos afortunados pueden irse en otras fechas y sobre todo evitar los atascos. Claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿te imaginas ser tú el que decidiera coger vacaciones y no los jefes? Es que claro, esta situación ideal es la que ya están disfrutando los trabajadores de una empresa tecnológica de Barcelona. Esta empresa está especializada en música y escucha bien porque tienen vacaciones ilimitadas. Sí, sí, ilimitadas. Es decir, pueden cogerse los días libres que quieran y se los pagan, por supuesto. Solo tienen dos condiciones. La primera, que avisen con antelación para que esto no afecte al funcionamiento de la empresa. Y la segunda es que como mínimo disfruten de 25 días de vacaciones. Como mínimo es decir que tienen un límite de vacaciones mínimo, no máximo, como normalmente tenemos todos. Atención porque esto nos lo han contado en COPE y es uno de los trabajadores de esta empresa. Él se llama Denis y es gestor de proyectos de innovación de BMAT Music.
La única limitación que tenemos con las vacaciones ilimitadas es el mínimo de 25 días. La idea es que todo el mundo necesita esto para descansar y no es una flexibilidad a la baja, sino que la idea es que podemos coger más días.
Es que a pesar de esta gran libertad que tienen, los trabajadores de esta empresa no abusan. La mayoría suelen cogerse de media entre 30 y 32 días. Seguro que te estás preguntando, ¿pero esto cómo es posible? Pues muy sencillo, porque esta empresa no trabaja por tiempo, sino por objetivos.
Desde hace años, en BMAT la idea era que la gente entiende sus necesidades y puede gestionar de forma adulta y sola su trabajo y sus objetivos. Entonces definimos objetivos cada 3 meses y se tienen que cumplir.
Buah, es impresionante esto, ¿eh? Lo que hacen es aplicar un método de trabajo que les permite tener una libertad horaria sin ningún límite. No están atados a una hora de entrada ni tampoco de salida. Y claro, pueden trabajar cuando quieran y por si todo esto fuera poco, la duración de su jornada laboral diaria la decide cada uno de los trabajadores, cada trabajador. Un día puede hacer solo 3 horas y otro día, por ejemplo, puede hacer 10.
Si un día estás menos descansado, pues mejor que trabajes 5 horas y un día que te va bien, pues podrás trabajar más horas. Entonces, gestiónate tu tiempo como quieras y esto incluye, tampoco hace falta que estés un día poco productivo, un mínimo de 4 horas, porque sí. Entonces, si no te va bien este día, cógetelo, descansa y entonces cuando puedas trabajar mejor, haz el trabajo equivalente.
Claro, es una forma de trabajo que se basa sobre todo en la confianza del trabajador en la empresa y de la empresa en el trabajador. Lo único aquí que importa es que el día en el que el proyecto tenga que presentarse esté hecho.
La empresa confía en sus trabajadores de que, de hecho, la mayoría de los objetivos los ponemos nosotros mismos. Es una responsabilidad, bueno, cada uno es responsable de muchas cosas, de sus propios objetivos, y obviamente hay un cierto estrés, hay mucho trabajo, pero también la posibilidad de escoger muchas de las cosas permite trabajar mucho más a gusto.
A todo esto, ponedor, hay que sumarle que esta empresa no tiene demasiados jefes. Esto siempre es mucho mejor. Fíjate, cada equipo lo que hace es que se autogestiona manteniendo siempre una comunicación fluida con el director general.
Tenemos pocos niveles de jerarquía y todo el mundo tiene un acceso muy próximo con su jefe y con los otros niveles. Cada semana los directores nos explican todo lo que pasa en la empresa y alguien comenta sobre los temas que están en marcha para que todos tengamos mucho conocimiento del estado de la empresa.
No sabemos si este va a ser el futuro o no. En este caso, los 120 trabajadores de Bemat Music en Cataluña disfrutan desde la pandemia de unas condiciones laborales adaptadas, ni más ni menos que a los nuevos tiempos que han hecho que esta compañía se alce con el Premio Barcelona a la empresa innovadora en organización y usos del tiempo. Así que desde Poniendo las Calles, lo que decimos es que ojalá que el ejemplo cunda y que las empresas españolas, poco a poco, vayan apostando por la flexibilidad y la confianza en sus empleados. Son las 4:40, las 3:40 en Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a nuestros jubilados, a nuestra gente mayor, a los que ya tienen sus 60, sus 70, sus 80 años y que no concilian el sueño, y aquí están.
Aunque todos lo quieren saber, ni la clave, ni la llave de mi cuándo, mi cómo y por qué. Me gusta ser libre, lo mismo que el viento que mueve el olivo y riza la mar. Tenderme a la sombra de mi pensamiento y luego de noche ponerme a cantar. Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca. Cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel.
Pues yo te digo una cosa, Calderón, los claveles atraen mucho a los insectos. Y hoy estamos hablando de insectos, ¿eh? Y fíjate los ponedores lo que nos están escribiendo, ¿eh?
Y algunos se ponen serios con ellos. María Isabel, por ejemplo, dice que no los deja ni respirar. Dice, como ve alguno en casa, hasta que no termino con él, no puedo vivir allí. Es el cazador, ¿no? Cazado.
Sí, sí,
el insecto viene a ponerse las botas y acaba al final estampado contra una pared. Qué fuerte, ¿eh? La gente que los persigue.
Sí. Claro, claro que se lo toman muy en serio, ¿eh?
Sí,
y se ponen de pie y empiezan a hablar con él y dicen, ¿por qué vienes a despertarme?
Totalmente,
ahora?
Totalmente. A mí, mi marido en una ocasión nos dio la luz y empezó a echar el fus-fus, que suele decir, conmigo metida en la cama.
Claro,
que,
y tú tapada, me imagino.
Y yo empecé a taparme y digo, por favor, digo, que me vas a matar.
Claro, me imagino, la cabeza tapada, pero las piernas por fuera, porque tú no, el problema lo tienes abajo. Pero, claro.
Hombre, claro, yo duermo con las piernas por fuera, pues luego, porque este hombre de verdad que lo que hay que escuchar. Yo duermo con las piernas por fuera, no hay camas de mi tamaño.
Claro.
Soy como Pau Gasol, pero solo en piernas.
Solamente en piernas. Es una cosa muy rara, pero muy, muy agradable, ¿verdad? Oye, vamos a dar la bienvenida a Fernando Noguera, que nos acaba de seguir por primera vez. Y aquí mencionamos y agradecemos uno a uno a los ponedores que nos sigan. Fernando Noguera Martín, bienvenido y muchas gracias. José Antonio Sánchez Álvarez también lo acaba de hacer. Pues José Antonio, muchísimas gracias. Y Juan Martínez Puchol, otro ponedor que se suma a facebook.com/poniendolascalles. Vamos a hablar con Emilio, que es un piloto o un expiloto, que nos ha llamado y ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Hola, Emilio, buenos días.
Pues muy buenos días, España, y buenas tardes aquí en Auckland, en Nueva Zelanda.
Qué grande, Emilio. Escúchame, ¿en qué parte de Nueva Zelanda estás? Porque Auckland es muy grande, es una ciudad maravillosa.
Estoy en Auckland, en la ciudad, y bueno, aquí en un hotel un poquito separado del centro, bueno, separado como 15 minutos caminando, tampoco está muy lejos, y soy piloto. O sea, la cuestión de ex es que fui durante casi 20 años piloto militar. Ah. Y ahora pues estoy en la aviación civil, pero vamos, sigo siendo Piloto, a mis 60 años, recién cumplidos.
Qué grande. No tienes voz de 60 años, punto número uno, punto número dos. Como que la profesión nunca se abandona, ¿verdad? O sea, ya se sea del ejército o se sea de un piloto comercial, uno siempre va a ser piloto, ¿verdad?
Efectivamente. Yo, como me gusta decir, soy aviador. Y el aviador, pues nace y sigue siendo aviador hasta que hace su vuelo más alto.
¡Qué grande! Emilio, ¿y qué hace una persona como tú escuchando este programa de radio que es en la madrugada en directo en la cadena COPE en España, pero que allí en Auckland, en Nueva Zelanda, estáis en horario de tarde?
Sí, aquí son ya con los cambios de hora que ha habido tanto en España como aquí, porque yo llegué aquí en febrero y eran 12 horas de diferencia y ahora son 10 horas, y aquí son las 3 menos cuarto de la tarde. Y bueno, pues es una manera de estar cerca de España. Yo no sé si recordaréis, pero justo hace un año hablé con vosotros, que me mandasteis ese estupendo diploma que no merezco, y esta vez estaba en China. Y bueno, pues ahora me toca aquí, en las Antípodas. Ajá. Y siempre cerquita de vosotros, cerquita de España, y sintiendo el calor de los ponedores.
Ajá. ¡Qué grande! Emilio, ¿cuál ha sido el último vuelo que has tenido? ¿De dónde a dónde?
Pues mira, lo que estamos haciendo aquí en Nueva Zelanda, somos una compañía española que hace vuelos charter para otras empresas, otras compañías aéreas. Y en particular ahora, desde noviembre, estamos volando para Air New Zealand, la compañía de bandera de aquí neozelandesa. Estamos haciendo el vuelo desde Auckland a Perth, en
Australia.
En Australia, sí. Y vuelta. Es un vuelo diario. Uh-huh. Y bueno, en particular hoy pues he hecho el vuelo de vuelta desde Perth, que es un vuelo nocturno, y bueno, pues he tenido tiempo para desayunar nada más llegar, dormir un ratito, ir a misa y estar aquí con vosotros.
Qué grande, Emilio, con tus 60 años, me parece apasionante a lo que te dedicas. ¿Se puede contar a quién has llevado en ese vuelo que has hecho?
Bueno, es un vuelo de pasajeros normal. Es un es un Airbus 330 de 280 asientos y pasaje normal. Normalmente el vuelo desde Auckland a Perth suele ir bastante más lleno, casi completo, tanto de pasaje como de carga. Y la vuelta desde Perth aquí, pues siempre hay un poquito menos de tanto de pasajeros como de carga. Y eso es nuestro vuelo habitual a diario. Estamos aquí varias tripulaciones y hacemos el vuelo cada 4 días, cada Emilio, tripulación, pero el vuelo es diario.
Claro. Emilio, corrígeme si lo digo mal, pero ¿no es en Perth donde se ve la barrera de coral de Australia?
Pues mira, no sabría decirte, pero vamos, tampoco me extrañaría, porque es un paraíso aquella zona.
Es un paraíso,
y esto,
sí.
Y Auckland también.
Sí, sí.
Yo tengo ganas de ir lejos, pero hay cosas bonitas de ver por aquí.
Tengo ganas de... Perth sí que lo conozco, pero tengo muchas ganas de ir a Nueva Zelanda, porque me han dicho que el que va, repite, que creo que aquello no tiene nada que ver con ningún otro país, porque es que es algo completamente diferente, ¿no? Hay otro tipo de cultura y otro tipo de civilización e incluso de naturaleza. Aquello creo que es otro mundo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Aquí, bueno, esto, la larga historia de Nueva Zelanda, pues en la época de los maorís, luego Exacto. La llegada del Imperio Británico, y bueno, hay una cosa aquí muy interesante, que es lo que suele gustar a mucha gente, que es dónde se rodó la película esta del Hobbit.
El Hobbit,
casi
correcto.
Todo muy bonito, muy verde, sí. El Hobbitón, que se llama.
Qué bueno. Pues Emilio, te has ganado el segundo diploma, la actualización del diploma. Este año todavía más bonito, lo vamos mejorando año tras año. Y me da mucha alegría que sigas con nosotros y que nos cuentes, como también nos has contado, a lo que te dedicas y por qué nos escuchas. Te mando un abrazo enorme, Emilio.
Pues encantado de recibirlo y abrazo fuerte para todos los ponedores y a vosotros en particular. Os
qué
quiero.
Grande. Qué grande. Gracias, Emilio. Muchísimas gracias desde Auckland, en Nueva Zelanda, en directo aquí conectando con nosotros. Mientras otros pues están trabajando, pues oye, cada uno en sus cosas, que también son importantes. Y también hay mucha gente que está intentando dormir y hay mucha gente que no lo consigue. Bueno, pues yo no sé tú, pero a mitad de semana muchos ponedores nos cuentan que empiezan a notar los efectos del cansancio, y es cuando, bueno, es que cuando duermes por el día, el sueño no es tan reparador como por la noche. Es una circunstancia que es así, todo nadie lo puede cambiar. Lo bueno es que desde hace unos meses aquí te estoy hablando de una solución. Ya hay una solución. El laboratorio español Ahora Health ha creado el kit de los ponedores, lo han hecho para nosotros, para gente de nuestro perfil, para la gente que llevamos unos horarios dislocados. Esto es una edición limitada que combina, bueno, pues la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche son para disfrutar de una jornada llena de energía por un lado y después descansar bien al meternos en la cama. Eso es tan importante como te acuestas y ver que te quedas dormido de una manera tranquila, sosegada, y luego cuando te levantas tienes muchísima energía. Bueno, pues esto lo consigues con este producto, Ahora Día, Ahora Noche, del laboratorio Ahora Health. Seguro que estarás diciendo, Pulpo, por favor, dime dónde puedo comprar ese cofre. Bueno, pues ese cofre lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. ahoralife.com, no escribimos la H intercalada, ahoralife.com, y ahí además, bueno, pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Acuérdate, el kit de los ponedores se llama Ahora Día, Ahora Noche, lo compramos en la web ahoralife.com, y oye, es lo que tomo yo para dormir.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La realidad que te rodea se puede mirar.
Y esa cita previa como único vehículo posible para hacer algún trámite en la Seguridad Social. Claro, una cita previa que nunca puedes conseguir porque casi nunca...
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a esta hora de la tarde a Daniel Gascón.
Creas el mecanismo de la cita previa, que es muy bueno, pero claro, si lo conviertes en lo único, pues no es que la administración sirva a los ciudadanos, sino que al final...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Llegó la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos. Cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy nos toca hablar de Cristian Nodal.
Extraño, también me desvelo viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso cada vez un poco más, y tu boca imagino que comienzo a besar. De los besos que te di, amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno.
Estamos ante uno de los cantantes que ha llevado el género regional mexicano a otro nivel. Hay que decir que a su corta edad, pues ha conseguido ser uno de los intérpretes más influyentes en las listas de popularidad en México, en América Latina y también en Estados Unidos. Y es que su mezcla de ritmos de música ranchera con sonidos modernos pues ha hecho de este cantante y compositor un auténtico éxito. Y por esa razón, como todos los miércoles, con nuestro compañero Guillermo Díaz, pues conocemos más sobre este gran artista. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Pulpo, muy buenos días. Cristian Jesús González Nodal nació el 11 de enero de 1999 en Caborca, localidad del estado de Sonora, en México. Creció rodeado de la música regional mexicana y también de la música ranchera. Aprendió a tocar la guitarra a la edad de 8 años, la misma edad en la que comenzó a escribir sus propias canciones. A los 13 años ganó un concurso de canto local y desde entonces supo que quería dedicarse a la música de manera profesional.
Es que en 2017, cuando Cristian tenía tan solo 18 años, fue cuando lanzó su primer sencillo titulado Adiós Amor. Este sencillo, hay que decir que se convirtió rápidamente en un éxito en México y en Estados Unidos. La canción lo catapultó a la fama y lo llevó a obtener varios premios, incluyendo el Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo en 2019. Y es que muy pocas veces en el mundo de la música, la primera canción de un artista ha llegado a obtener tanto éxito. aquí tienes el ejemplo. Sube la radio y disfruta, ponedor.
Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas, es mejor partir.
Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero.
Desde entonces, Cristian Nodal ha lanzado varios éxitos, incluyendo Probablemente, Me dejé llevar y De los besos que te di. Su música ha sido bien recibida por el público y la crítica, y ha sido reconocido por su habilidad para mezclar la música regional mexicana con elementos modernos. Estamos hablando de un cantante que desde el inicio de su carrera ha conocido lo que es el éxito.
Y a pesar de su juventud, el talento de Nodal pues no ha pasado desapercibido en la industria de la música, y son varios los artistas que han querido hacer colaboraciones con él, como por ejemplo Paulina Rubio, el mismísimo Alejandro Fernández y por supuesto David Bisbal, nuestro David Bisbal. También vale la pena recordar que ha participado en importantes eventos de la industria musical, incluyendo los Latin American Music Awards y los premios Billboard de la música latina. Aquí tienes el ejemplo, Cristian Nodal y David Bisbal.
Te llamé en la madrugada pidiéndote explicaciones del por qué hoy para ti soy nada.
Probablemente te digan tus amistades que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes.
Es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte, probablemente disimulo
no observarte, aunque me llenes los ojos con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo.
Probablemente esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo. Es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso. Desearía que por lo menos pensaras en reintentarlo.
Probablemente solo sea cuestión de tiempo para que caigas en cuenta que necesitas mis besos y que este amor no es desechable. No se borran los momentos mía tantas veces, dudo que tú olvides eso.
Y es que además de su carrera musical, hay que decir que Cristian Nodal también ha sido reconocido por su estilo único y llamativo en el escenario y fuera de él. Con su ropa tradicional y sombrero de charro, se ha convertido en un icono en la moda mexicana y ha sido nombrado como uno de los hombres mejor vestidos de México.
Es sorprendente cómo en tan poco tiempo Cristian Nodal ha sabido convertirse en un referente de la música regional mexicana, llevando este género al panorama mundial. Una estrella que desde México brilla conquistando a su público con sus letras y sus canciones.
Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas, para dejarte bien claro qué fue lo que pasó. Noche en que me dejaste pasaron cosas, las mismas cosas que tu amiga ya te contó.
¿Y sabes qué?
No te contaron mal, no te voy a negar.
Pues muchas gracias, Guillermo, por ilustrarnos, por traernos esos grandes artistas latinoamericanos, iberoamericanos, que no dejan de promocionar el idioma en español en cualquier parte del mundo y que se han, bueno, pues puesto en las listas de éxitos más importantes de todo el planeta. Así que muchas gracias, Guillermo. Hoy ha tocado a Cristian Nodal. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Antes de actualizar la información con Gonzalo Zavalla, pues quiero contarte que en la segunda hora pues vamos a hablar de un curioso animalillo que puede esconder el secreto de la eterna juventud que tanto ansiamos los humanos. Así que cuidado con esos insectos que hoy estamos hablando, que nos los estamos cargando cuando se posan en la mesa, a ver si van a ser de esos animalillos que resulta que tienen el secreto para obtener la eterna juventud. Vamos a ordenar la información y a la vuelta te lo contamos. Gracias por estar en COPE, gracias por echarnos un cable a poner en las calles a este miércoles, y te recuerdo que si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, te vamos a mencionar y te vamos a dar las gracias. Y a mencionar como Aurora Ortega, que lo acaba de hacer, como Fran Milán, como José Luis Delgado o Juan Martínez. Bienvenidos, ya sois ponedores en nuestro Facebook. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y pasan a disposición judicial 5 menores acusados de violar en grupo a 2 niñas de 14 años. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Los hechos ocurrieron el pasado domingo y, según el relato de las víctimas, fueron entre 10 y 12 los jóvenes implicados. Iranzu García.
Esta presunta violación grupal en la que habrían participado estos adolescentes de entre 13 y 16 años ocurrió en un local de una céntrica calle de Logroño. Los menores quedaron con las víctimas en el local y cuando las dos niñas llegaron fueron agredidas sexualmente. Cerca de hora y media después, las menores se encontraron con agentes de la policía local y les relataron los hechos. La investigación, de momento, está bajo secreto de sumario y los chicos menores de 14 años, al no poder ser juzgados, han quedado bajo la tutela de sus padres.
Y aumentan los casos de abusos sexuales entre menores de forma preocupante y siguen produciéndose rebajas.